Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Damos comienzo a una nueva emisión de Generación Abierta en Radio. A partir de este momento te vamos a acompañar durante una hora con literatura, arte y educación. Si querés tomar contacto con nosotros, puedes hacerlo llamando al 5031-9807 o al 5031-9808. También por correo electrónico a generacionabierta@hotmail.com. ¿Qué tal, Nora? ¿Cómo estás?
Muy bien, buenas tardes, Luis. Buenas tardes a todos nuestros oyentes, a nuestro operador Charlie. Y acá en una tarde un poco...
Se vino el calor, ¿eh?
¿No? Calurosa, sí. En realidad está bueno para estar escuchando radio en alguna habitación fresca.
Tranquilo, tomando algo, ¿no? Fresquito.
Así es. Y bueno, y escuchando todo lo que esta semana ofrece en materia educativa, en materia de salidas a algún lugar de poesía. Y en materia educativa tenemos unas jornadas gratuitas, que son las sextas jornadas de orientación vocacional, itinerarios vocacionales, este 11 de noviembre, en el horario de 8:30 a 16:00, en la calle Junín 516. Estas jornadas están dirigidas a licenciados en psicología, en psicopedagogía, en ciencias de la educación, trabajadores sociales, profesores de la orientación, docentes, tutores, padres. O sea que es una jornada que está abierta en realidad a la comunidad educativa. Porque el tema que trata son itinerarios vocacionales y nos dice: no hay un único camino, sino diversos recorridos para transitar. Y es allí donde se despliega y se va construyendo lo vocacional, a la manera de diferentes configuraciones vitales a partir del hacer. Tenemos el gusto de participar en estas jornadas con un taller, el día entonces viernes. El taller dura una hora, de 14:30 a 15:30 horas, se llaman talleres creativos, el nuestro es de arte y salud mental. También está grupo Cuentacuentos, grupo de narradores Rayuela, arte terapia, y grandes conferencistas como Alfredo Grande, psiquiatra, ¿no? Gaby Menta, consultor en redes sociales, y nuestra compañera que tuvimos el gusto de tenerla también en la radio, Clara Volkovich. Entonces, este viernes de 8:30 a 16:00, jornadas en Junín 516, entrada libre y gratuita.
Muy bien. Este sábado 12 a las 17 horas habrá un nuevo encuentro de poesía que organiza el grupo Pretexto, que es un grupo integrado por 5 mujeres que tienen que ver con el arte, con la poesía, con la música, y que vienen encarando este ciclo ya desde hace unos años con mucho éxito. Y bueno, este próximo sábado 12 a las 17 horas realizarán una nueva reunión en la cual habrá poetas invitados, micrófono abierto. Se realizará en el Sindicato Argentino de Músicos, que queda en la calle Belgrano 3665 y Boedo. Así que estamos todos invitados.
Me olvidé decir que, bueno, es el teléfono 5252-2800 y tiene sede en la Universidad de CAES.
Muy bien.
Vamos a hablar un poquito, siempre el tema mío tiene que ver un poco con las mujeres y sus estudios y sus habilidades que han adquirido y que muchas veces la historia ha callado, ¿no? Como que no han podido surgir o ser reconocidas en su momento histórico. Hablar un poco de las mujeres tiene que ver con este tema de la educación superior, el difícil acceso que tenían las mujeres a la universidad, por lo menos a fines del siglo XIX, donde uno de los lugares que podían acceder era la universidad de ciencias médicas, digamos, de medicina, pero bueno, bastante también limitadas, porque de las que 5 que estudiaron, 2 pudieron ejercer el título de docencia universitaria, sino en realidad, y 2 su título de médica, sino las tareas eran de otro nivel. Esto tiene que ver con que la Argentina, digamos, al acceso femenino, también le cuesta reconocer que puede tener los mismos campos de trabajo que el hombre. Si bien en realidad las aulas de las universidades argentinas están en su mayoría cubiertas, ¿no?, por alumnas mujeres y no por varones. Pero igualmente hay ciertos puestos o ciertos lugares que siguen siendo en un lugar masculino. Hacia fines del siglo pasado, como dijimos, la mujer comienza a tener un lugar en la universidad y podemos decir que se crea la Facultad de Filosofía y Letras, y el título para ingresar a la facultad era el de maestro normal. En general, todas las maestras eran maestras en ese tiempo, maestras normales, y se produce entonces en ellas una reorientación en las carreras, en su elección. La Facultad de Filosofía y Letras comienza a tener un público que está cubierto con mujeres, ya que en realidad las carreras que ofrecía no eran de interés mayoritario, y sobre todo por los hombres, porque en realidad, si bien se necesitaba vocación y talento, también hablaban de que no, estudiando, por ejemplo, letras, nadie iba a hacer un camino para la fortuna, o otra ciencia que tenía que ver con filosofía o historia, bueno, diferentes ciencias, o con la educación misma. Entonces, se vio como importante, ¿no?, que la Facultad de Filosofía y Letras esté, pero bueno, una manera de que se llenen sus aulas era decirle que era la mejor opción que tenían las mujeres, ya que esto les permitía estudiar sin necesidad de ejercer la profesión y mucho menos aún de ganar dinero. Así que esto está detenido también, ¿no?, de esta facultad que surge, que no es necesario en ese momento que la mujer, no se lo cree conveniente, que la mujer trabaje y menos que gane dinero. Así es como la Facultad de Filosofía y Letras fue colmándose al principio de mujeres, bueno, argentinas. Como había dicho anteriormente, si bien habían ejercido 5 médicas, únicamente 2 de ellas se lograron graduar en nuestro país, y lo que muestra en ese entonces las dificultades que tenían las mujeres a este difícil acceso a los estudios superiores. La elección entonces de la Facultad de Filosofía y Letras, también con la modalidad de poder estudiar y ejercer la profesión, conformaron estrategias que utilizaron las mujeres para tener por lo menos estudios universitarios. Y así se fueron incorporando en los claustros, ¿no?, estas mujeres, donde se fomentaba la movilidad femenina y social y económica, que en aquella época era venida desde las corrientes inmigratorias provenientes de Europa de fines del siglo XIX, donde estos valores que admitían y se fomentaban, valores que tenían que ver con la educación femenina, volcando entonces a estas inmigrantes la importancia de estudiar, de ir a la universidad y de sí tener, como dijimos, una movilidad social y económica en nuestro país, y también ir incursionando relacionándose de forma cultural y socialmente con el resto de las argentinas. Bueno, esta es una primera parte, digamos, del trabajo, de un trabajo que tiene varios historiadores, entre ellas Graciela Morgade, que ha trabajado todo este tema.
Sería interesante invitar a algunas, ¿no?, de estas personalidades que han estado trabajando en todas estas temáticas, que hacen todo un recorrido, ¿no?
Sí, también, que tiene que ver con el género.
Claro, ¿no? ¿Qué te parece?
Me parece muy bien, la voy a llamar.
Bueno, la tenemos en línea a Adriana Gaspar. ¿Qué tal, Adriana? ¿Cómo estás?
Hola.
Sí, ¿qué tal, Adriana? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Luis? ¿Cómo te va?
Bien, muy bien. Bueno, sabemos que hoy nos vas a hablar un poco sobre el arte pop.
Sí, un poco como vos creo que anunciaste el porqué del arte pop. Pero un poquito para hablar del porqué del arte pop hay que hacer algo de historia. En realidad, cuando hablamos de arte pop no podemos dejar de hablar de Andy Warhol, del que ya hemos hablado seguramente en algún programa. Y voy a hablar del porqué del arte pop en base a los conceptos de Arthur Danto. Ajá. Que ya también hemos hablado, filósofo estadounidense. Sí. Que habla del nuevo mundo del arte contemporáneo, ¿no?
Una figura significativa, ¿no?
Claro, Warhol muy ligado a Danton, porque, bueno, Danto ha estudiado mucho su obra y este fenómeno del arte pop.
Claro.
No, en realidad, Danto toma como punto de partida las cajas brillos, las cuales son una producción de Andy Warhol y hacen irrupción en el arte pop. ¿Y por qué las cajas brillos? Porque en realidad de Warhol también trabajó sobre los copos Kellogg, las sopas Campbell, pero bueno, Danto toma las cajas brillo por su atracción en el diseño publicitario.
Ajá.
Pero aquí, en esta atracción de la publicidad de la caja, en este impacto visual de la caja, hay que destacar que en realidad no es Warhol el responsable, sino un diseñador industrial, diseñador publicitario, que en realidad ha sido un importante artista expresionista abstracto y que, bueno, por razones económicas tuvo que dedicar su vida al diseño comercial, ¿no? Entonces, en realidad lo que a Danto le impacta es esta publicidad de la caja brillo, que era una caja donde se embalaban esponjas que se vendían, le impacta este diseño publicitario de cómo realmente lo trataba en un contexto, bueno, estamos hablando fines de la década del 50, 60, donde la publicidad empezaba a tomar relevancia importante, ¿no es cierto?
Claro, empezaba a tener importancia.
Empezaba a tener mucha relevancia. Entonces, en realidad, lo que a él le atrae es esta cuestión del diseñador que toma las cajas brillos y que Warhol las toma para su creación, toma un producto de la vida cotidiana, de la vida cultural, del consumo, para su creación artística. Y en esto es lo que sobresale, digamos, la obra de Andy Warhol, que después, bueno, hace toda una un discurso de por qué Warhol y no Duchamp, ¿no? Sin desmerecer a Duchamp, como ya hemos dicho.
Sí.
Pero lo que en realidad le interesa a Danto es el discurso visual de la caja brillo, que Heinz Harvey fue el diseñador comercial de estas cajas.
Uh-huh.
¿Y por qué esta historia? Porque este es uno de los factores importantes del éxito del arte pop. ¿Cuál es el factor importante? Justamente el diseño publicitario. El arte pop se basó en muchos diseñadores publicitarios que quedaron en el anonimato. En realidad, Harvey es el único, digamos, que trascendió, porque incluso se sacó fotos junto a la caja brillo de Andy Warhol. Pero todos los otros diseñadores quedaron un poco en el anonimato, ¿no? Y todo el arte pop toma mucho del diseño comercial. Y esto, en un momento tan particular como fue fines del 50, la década del 60, donde hay toda una cultura consumista, es lo que hace que el arte pop tome relevancia.
Bien, bien.
Vos viste que muchas veces en la historia del arte los movimientos van tomando relevancia porque se contraponen a movimientos anteriores.
Claro, hacen como la ruptura, ¿no? Con el movimiento
como
anterior.
La ruptura. El arte pop no. El arte pop toma relevancia por él mismo, por apoyarse en la publicidad y tomar la publicidad como elemento de inspiración para la creación de grandes artistas. Incluso incorpora elementos de movimientos anteriores como el informalismo.
Digamos como que fue un movimiento, discúlpame, sí. Fue un movimiento de vanguardia diferente al resto, entonces.
Totalmente diferente al resto, porque no se basan en una ruptura que tiene que ver con desechar lo anterior.
Claro,
al contrario, toman de lo anterior, pero justamente es la publicidad, digamos, la cultura publicitaria paralela la que hace que el arte pop tome relevancia.
Muy bien, muy interesante.
El título, el porqué del arte pop.
Buenísimo. Bueno, ¿nos reencontramos el martes que viene?
Nos reencontramos el martes que viene, siempre tratando de aclarar un poco el porqué de estos grandes movimientos que formaron parte de la cultura del siglo XX.
Fantástico, Adriana. Bueno, hasta el martes que viene, ¿eh?
Hasta
que
el sigas muy bien. Próximo.
Agradecemos el llamado de Carlos, que preguntaba acerca de la revista Generación Abierta, que bueno, que la puede conseguir también en el Café Antonio Liberti, ¿no? San José 524, estamos el viernes que viene a las 20 horas, allí llevamos revistas.
Los primeros y terceros viernes de cada mes, a las 20 horas, pueden venir a comprar la revista El Café. Como también, digamos...
No entonces, solo comprar la revista, claro, sino escuchar buena poesía, escuchar, y buena música.
En forma gratuita, ¿no? Porque sí. El evento es gratuito y lo que se toma es lo que se toma en cualquier lugar. Es decir, no hay un sobreprecio por participar del espectáculo y pueden tener la posibilidad de escuchar muy buenos poetas, buena música, buenas exposiciones de arte.
Así
¿no?
es.
Bueno, ¿vamos a ir a la música?
¿Cómo no?
Adelante, Charlie, por favor, gracias.
Pendant que je dormais, pendant que je rêvais, les aiguilles ont tourné. Il est trop tard, mon enfance est si loin. Il est déjà demain, passe, passe le temps, il n'y en a plus pour très longtemps. Pendant que je t'aimais, pendant que je t'avais, l'amour s'en est allé. Il est trop tard, tu étais si jolie. Je suis seul dans mon lit, passe, passe le temps, il n'y en a plus pour très longtemps. Pendant que je chantais ma chère liberté, d'autres l'ont enchaîné. Il est trop tard, certains se sont battus. Moi je n'ai jamais su. Passe, passe le temps, il n'y en a plus pour très longtemps. Pourtant je vis toujours, pourtant je fais l'amour. M'arrive même de chanter sur ma guitare pour l'enfant que j'étais, pour l'enfant que j'ai fait. Passe, passe le temps, il n'y en a plus pour très longtemps. Pendant que je chantais, pendant que je t'aimais, pendant que je rêvais, c'était encore temps.
Acabamos de escuchar una de las obras emblemáticas de Georg Moustaki.
¡Qué belleza! Yo escucharlo me quedaría horas, ¿no? Bueno, soy fanática de él.
Nacido en Alejandría en el año 1934, en Grecia, pero formado y bueno, creció artísticamente en París, ¿no es cierto?
Como estuvimos hablando, ¿no? Como Yves Montand, quizás en Italia. Y
claro, este es un poco el segmento en el cual Ricardo, que hoy justo por motivo de trabajo no puede salir en línea, habíamos un poco acordado, ¿no? Toda una línea de cantantes franceses, ¿no? Que nos acompañen durante alguno de los programas de Generación Abierta en radio. Y decíamos, George Moustaki nació en 1934, fundamentalmente compositor, autor, compositor y cantante. Él toca la guitarra, pero también piano, y aprendió a tocar el acordeón a través de un maestro a quien él admiraba mucho y a quien le pidió en algún momento que se le podía dar algunas lecciones, ¿no? Y rápidamente aprendió, porque evidentemente es un hombre muy talentoso, y bueno, lo ha incorporado a su repertorio musical. De George Moustaki podemos decir que desde muy temprano siente pasión, entusiasmo por la literatura y por la canción francesa, especialmente por Edith Piaf. Se instala en París en el año 1951 y a partir de ahí ejerce distintas actividades, es periodista, camarero en un piano bar en el que comenzará a tratar a distintas personalidades importantes del mundo musical de esa época. Escuchar, por ejemplo, cantar a George Brassens fue para Moustaki una revelación, a tal punto que, bueno, esta idolatría que muchas veces ocurre, ¿no?, de un artista respecto a otro, una idolatría que fue hasta tal punto que lo llevó después a adoptar su propio nombre, George, ¿no?, para su carrera artística. Posteriormente, Moustaki, en el año 58, conoce a Edith Piaf y, bueno, va a escribir para ella la letra de una de las canciones más populares, Milord. Y en los años 60 escribe canciones para grandes nombres de la canción francesa de aquella década, como Henri Salvador, Yves Montand, que habíamos nombrado recientemente. Y posteriormente, en el año 68, compone este tema que acá se conoce muy popularmente, que es El Extranjero. Lo conocemos a través de la versión en castellano,
sí,
¿no? Porque Moustaki saca un long play en el cual incluye este tema, como también otros como Sacco y Vanzetti, grabado en castellano, y bueno, produce la posibilidad de insertarse acá en Argentina, ¿no?
Claro, un nuevo encuentro.
Un nuevo encuentro a partir del idioma español, digamos, ¿no? Y a partir de, bueno, de esa década del 60, del 70, bueno, la carrera de él sigue creciendo y no para de crecer, a tal punto que estamos hablando de un hombre que en estos momentos está en los 70 y pico de años y
largos
y sigue cantando en lugares, sí, en los cuales nosotros a veces podemos ir observando a través de páginas de internet. Especialmente canta mucho en España, ¿no? ¿Qué nos dice este hombre, este artista que es un poeta, ¿no?, Moustaki? Dice: la Alejandría de mi infancia era el mundo en pequeño, con todas las razas y todas las religiones. Soy raramente extranjero en alguna parte, porque siempre encuentro una referencia con Alejandría en los idiomas que he escuchado ahí, los olores que ahí he respirado o los colores. Dice Moustaki respecto a George Brassens: regularmente voy a rendir cuentas a Brassens, a recalentarme con su mirada, descansar bajo su sombra, aunque el todo París me lo haya robado para ponerlo por las nubes, hacerlo un monumento nacional, él permanece para mí como el amigo, la referencia, el ejemplo. Él genera una muchedumbre de cantantes, guitarristas, mostachudos o no, que airean el paisaje del Music Hall de los años 50 con un soplo poético. Como signo de fidelidad, concluye diciendo Moustaki, fue su nombre que yo adopté.
La verdad que no sabía esta historia, ¿no? Pero qué admiración y cómo lo puede poner en palabras, ¿no es cierto? Cómo esto no se lo queda a él, sino que lo pone en palabras. Muy raro en un artista que hable tan bien de otro artista, ¿no?
Sí, estamos hablando de un hombre muy talentoso y que está hablando de otro hombre también sí. muy talentoso, ¿no? Que fueron figuras referenciales de la música francesa y europea, ¿no? De todos aquellos años. No nos olvidemos que Moustaki, bueno, y todos estos otros grandes nombres en la década del 50, 60, participan también rompiendo con su arte toda esta estructura social, ¿no? Que va generando cambios, ¿no?
Sí, y también denunciando situaciones sociales.
Y adelantando hechos y situaciones. Hay canciones de Moustaki que, por ejemplo, plantean toda esta cosa vincular, ¿no?, de la pareja, ¿no?, como este hecho de estar por el hecho de pasarla bien, ¿no?, por ese sí, solo sí. hecho, ¿no?, sí. de poder estar bien en pareja con un otro, ¿no?, sí. que de pronto, bueno, allá en los años 60 es cuando comienzan a producirse justamente esos quiebres. Bueno, una figura que seguimos disfrutando, una figura que allá en los años 80, y es un long play que lo tengo en casa bien guardadito, tuve la posibilidad, y cada tanto lo hago, en el viejo grabador, el viejo combinado, ¿no?
¡Qué bárbaro!
Una maravillosa obra que grabó con Astor Piazzolla en Francia, maravillosa.
Buenísimo, bueno, que la podés traer quizás.
Sí, lo que pasa es que bueno, habría claro. que pasarlo, hay que pasarlo a
claro, lo tenés que pasar
a CD, a MP3, pero algo se puede hacer, algo vamos a hacer. Bueno, y tenemos una invitada de lujo hoy.
Ah, sí, una compañera, ¿no? De tuya seguramente de muchos años, yo la conozco a través del café.
Claro, vos a través del café, sí, yo la conozco a través del trabajo, pero también, bueno, admirando su capacidad actoral, ¿no?
Así es.
Porque estamos hablando de una excelente actriz, nos referimos a Elena Barile. ¿Qué tal, Elena? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes al público y muchas gracias por haberme invitado.
Un gusto, realmente.
Tenía muchas ganas realmente de contar algo de lo mío, se recuerde.
Me parece muy bien. Bueno, ¿y por qué no nos contás un poquito? Yo ya lo sé, pero bueno, para nuestros oyentes, contanos un poquito cómo nace tu vocación de actriz, cómo se va gestando eso que es tan fuerte, ¿no?
Vos sabés, Luis, que esto es lúdico y es de jugar. Hay que divertirse. Entonces, bueno, desde chiquita ya me di cuenta que era actriz, que podía hacer llorar y reír. Cuando fue la fiesta de fin de curso de la primaria, la directora se reía enormemente y después me llamó a la dirección. Yo dije, acá me dan. No, era para decirme, vos tenés que ser actriz.
Qué maravilla.
Así que me declaró actriz y yo lo sentí así. Bueno, pasó el tiempo, no mucho, ya empecé a trabajar en los clubes de barrio, haciendo giras con nuestras sainetes, que se usaban en esa época, con maquillaje, apunte tras punte, y todo lo que requería el hecho. Y bueno, ya después, un poquito más tarde, tomé en serio la carrera y me puse a estudiar. Ya con talleres importantes, empecé con Agustín Aleso y sus adjuntos. A Agustín siempre le gusta trabajar con Tennessee Williams.
Sus autores preferidos,
sí,
¿no?
Sí, sobre todo primer año. Yo puedo decirte de cada profesor cuál es el estilo de material que utiliza, ¿no?
Claro.
Después pasamos a Federico Herrero, que no es muy conocido, sin embargo, es un importante profesor y director y sabe mucho del absurdo.
Me acuerdo de los años 80, ha sido un ciclo muy importante en algunos lugares de San Telmo, Federico Herrero.
Acá, muy cerca de aquí, Estados Unidos 715.
Exactamente.
Y en este momento sigue teniendo la Escuela de Teatro Central por la zona de San Telmo. Uh-huh. Bueno, me enteré hace poquito. De todas maneras, y le mando un saludo desde aquí, Fede. Uh-huh. Bueno, de todas maneras, me ayudó mucho porque él tenía una salita improvisada. Y nosotros los alumnos subíamos al escenario y era pago. O sea que ya preparábamos el trabajo y nos mandábamos. La primera obra se llamó Gallito. Era una simulación de Carlos Monzón, la situación antes de que falleciera, increíble el tiempo pasado. Me levantaron y me pasearon por toda la calle, los chicos, los compañeros, de aplaudirme. Qué y de verdad. Creación colectiva era. Fue muy feliz ese momento, también me declaró que era actriz. Y así sucesivamente.
Claro, hay hechos, ¿no? Por un lado, digamos, al principio este mandato de esta maestra, ¿no?
Sí.
Que, claro, lógicamente es un mandato que después se refuerza con un interés tuyo, ¿no? Sí. Claro. Pero bueno, y después esta reacción, ¿no?, de toda esta gente que estaba con vos.
Pero qué importante me parece la palabra de la docente, la directora, ¿no?
González Cartea.
Mira, qué bueno que vos la recordás con cariño, porque en realidad uno se identifica y una figura adulta de repente puede decir, señor, lo que hizo es una vergüenza, porque usted, ¿no? Y al contrario, te alentó y te dio estas alas para que vos sigas tu camino.
Sí. Sí, después seguí haciendo con Malamud, con CEPA, ustedes conocen CEPA, es el grupo de escuela.
Sí.
Cursos.
Centro de capacitación docente.
Exactamente. Y ya Osvaldo Quiroga, en Historia del Teatro, me introduje más en la parte literaria del teatro, el vestuario, porque amplía todo el conocimiento un actor. Porque un actor no es solamente me subo y digo, no, tengo que aprender y hacer un antecedente del personaje que voy a hacer. ¿Por qué está ahí? ¿Qué hizo? ¿Qué le pasó antes?
Claro, entonces hay que empezar como a sentir
a trabajar. Tenemos que trabajar un prólogo.
Claro.
Inventárselo. Cada uno se hace el suyo. Claro. Pero además darle forma de coreografía y demás. Bueno, así pasó que empecé a hacer El Sol de Egipto inmediatamente en el 81 como protagonista. En 20 días, siempre en 20 días, la última que llegaba era la primera. Bueno, después pasamos a El Debut de la Piba y y muchas más, mira, no me acuerdo, pero me acuerdo mucho del Nitrógeno, por ejemplo, que fue una obra que me corta, de René de Ubaldía, es un absurdo maravilloso, que la trabajaron mucho hasta hace poco. Se trataba justamente, yo la hice a continuación en el 83, a continuación de la Guerra de Malvinas, y tomé eso como alegórico para tratar de llamar la atención dentro de... Bueno, la puesta tenía gente parada, sentada en el suelo, fue
qué
muy
bueno.
Lindo, éramos tres personajes y yo dirigía.
Ajá.
En el Teatro de la Piedad. No sé,
claro,
si
porque vos, aparte de actriz, también has ejercido la dirección.
Así es, sí. Que mucha gente por ahí no lo sabe. Después hubo Rey, que fue mi felicidad más grande, hacer ese personaje.
No, porque siempre Luis me nombró como habías hecho Datos Personales también.
Ah, esos son unipersonales de Julio Mauricio, se han acordado. Sí, Julio Mauricio, aparte de La Valija, que fue su caballito de batalla, tenía los datos personales. Y bueno, y yo jugaba con ser Clara García.
Claro.
Y bueno, ahí fui Clara García, en otro lugar fui la reina de Egipto, y en otra fue un hombre, y en la de la escuela era el pasajero, un muchachito. O sea que del travesti, en el año 55 ya lo lograba yo.
Mira qué bárbaro, qué bárbaro. Bárbaro, toda una trayectoria en diferentes personajes.
Sí, diferentes personajes, y pasamos a hacer, lo que más me gustó fue hacer el absurdo.
Cuando hablamos de teatro absurdo, ¿qué hablamos? ¿Cómo lo podemos...?
Bueno, el teatro del absurdo es, en realidad, ofrece dos posibilidades, rebelarse o comprometerse con la causa. El absurdo tiene la posibilidad final y lleva al suicidio o al mundo real. Así que a través del humor, de la mistificación, de las farsas y del lenguaje distinto, se trabaja, por ejemplo, acá me acuerdo me viene a la memoria una parte del nitrógeno que dice el soldado que viene de la guerra hecho un trapo terrible de Vietnam. El pasado es el pasado, es el resumidero del presente, lo dice René de Valdía. Y también dice, un soldado es el en sí del para sí de la conciencia del soldado cuando está parado en sí. ¿Lo entendés? No sé, pero es absurdo.
Claro.
Eso es el absurdo. Claro. Estoy más o menos.
Sí, sí.
Es bárbaro, porque va a decir. Y después, bueno, lo ves ahí al personaje que se está muriendo y está diciendo eso porque cree que el nitrógeno es como decir, me salva, nada, y se estaba muriendo.
Terrible.
Bueno, te puedo decir que con Ubu, que tiene tres ubúes, los ubúescos de Jarry,
Jarry tiene que ver con el teatro del absurdo, ¿no?
Para mí es el precursor del absurdo. Murió joven, un hombre inteligentísimo. Bueno, él trata la desobediencia. Primero es Ubu Rey, que es el rey de Aragón. Y después es todo lo contrario. Se coloca en la fila de los hombres libres, que serían los hombres pobres. Casi diríamos los galeotes.
Era pobre.
Y bueno, provocador, escandaloso, surrealista. Ese es el absurdo.
Claro.
Y entonces yo me siento mucho más cómoda haciendo eso, que juego con mis manos. Chaplin.
Sí.
¿Quién más te puedo decir? ¿Cómo se llama? Keaton. Todos esos eran absurdos, sus trabajos, El Gordo y el Flaco.
Claro, claro.
Entonces, yo me siento muy bien y más cómoda en ese rubro que en la comedia común, que también me sale lindo, pero también el drama. Pero es drama, acá lo dice.
¿Por qué te sentís más cómoda? ¿Qué te genera, digamos?
Me genera una libertad.
Porque
libertad absoluta es el absurdo. Provocador, grotesco, pero te permite la justicia a mostrar, la psicología del personaje. Y ese lenguaje que es una realidad ambigua, decepcionante.
Claro, abre distintas variables, ¿no?
Exactamente, Luis.
Uh-huh.
Y bueno,
está bueno, ¿no? Porque,
yo tuve la suerte.
Claro, porque de pronto cada actor, si bien en su carrera de pronto tiene que interpretar distintos roles, distintos personajes, lógicamente, por algún motivo, siempre se siente más cómodo en algún género, ¿no?
Sí, es que se trabaja el absurdo y quizás no saben, le llaman grotesco, pero están trabajando absurdo.
Claro.
El teatro del absurdo, que es para mí es Antonin Artaud, Ionesco, Esperando Godot, todas las obras grandiosas que han dado en el San Martín son del teatro del absurdo. Y bueno, yo tuve la suerte de que César Magrini me eligiera entre los 10 o 15 que éramos los protagonistas, como dice, así se lució especialmente Elena Barile en su difícil travesti. Porque yo sé, al cabo me adulce.
César Magrini, que es un crítico muy exigente.
Que vive todavía, por suerte, en Francia.
Está en Francia, mira vos.
Sí,
lo hemos entrevistado hace unos años en la revista Generación Abierta. Sí, sí.
Qué lindo, mira qué lindo tiene lo que me decís, me alegro.
Bueno, vamos a ir a la música y después vas a contarnos un poquito esa experiencia que tuviste en una de las escuelas de la ciudad, cuando tuviste la posibilidad de, con un grupo de chicos, ¿te acordás? Ser la directora de ellos y hacerlos representar una obra muy linda.
Sí, como quieras.
Adelante, Charlie.
Nos han quitado casi todo, pero nos parece que conservamos todo. Nada de la vida se asemeja con este escenario caído, de tanto verlo día a día.
Recordaré
su inmediatez. ya esquivas en la laguna del olvido. Se asemejan así tan derruidas a la crueldad del corazón.
Sin media de... asemeja con este escenario caído de tanto verlo día a día. Recordaré,
recordaré
su inmediatez, tantas miradas ya esquivas en la laguna del olvido. Se asemejan así tan derruidas a la crueldad del corazón.
Hermoso tema, Luis, inmediatez. ¿Por qué ese título y qué te inspiró este tema?
Y esta letra es una letra fuerte, ¿no?
Sí.
Me inspiró un poco ver en circunstancias límites, ¿no? Cuando de pronto ha habido inundaciones, en circunstancias de guerra, ¿no? De invasiones a determinados países, cómo la población civil, que nada tiene que ver, ¿no? De buenas a primeras, se queda a la intemperie, sin nada, ¿no? Y sin embargo, a pesar de que a veces se queda sin nada, es como que quieren volver a ese lugar. Porque en definitiva es su lugar de pertenencia, ¿no? Y a pesar de estar sin nada, es como que siguen creyendo. Y es muy fuerte eso, ¿no?
Sí, el tema cuando uno lo escucha, en realidad es tan hermoso que, bueno, parece como que, claro, en el fondo hay como una luz de esperanza.
En el fondo hay como una luz de esperanza de pensar de que en realidad estamos tan mal acostumbrados en esta sociedad de consumo, ¿no? Que tenemos que tener más, más y más para estar mejor. Y a veces hay que llegar hasta el fondo en situaciones límites como para de pronto valorar esas cosas que son básicas, ¿no? Como es la vida.
Me encantó. Bueno, para los públicos, ¿cómo se llama?
El tema se llama Inmediatez. Me acompaña Noemí Maglioca y fue grabado en el estudio del maestro Oscar La Higuera.
¿Y el CD?
El CD se llama ¿Cuál es la verdad de lo vivido?
Bueno, seguiremos escuchándolo.
Vale. Bueno, recibimos el libro High de Longoni, que es Silvia Longoni. Sí. Silvia Longoni nació y vive, dice, eso es seguro. Licenciada en Historia de las Artes, UBA, docente, poeta, narradora, ensayista, crítica literaria y de arte. Bueno, ella aparece en diferentes publicaciones, antologías, colabora en el diario La Nación. Parte de su poesía ha sido traducida a 5 idiomas y ha recibido diversos premios por su obra poética, de la cual, como obra editada, tenemos Acerca, que es un poemario, El árbol de las flores amarillas, en este caso novela, un libro de aforismo que se llama Faro. Y vamos a leer algunos fragmentos, son haikus, sí, son construcciones de 5, 7 y 5 estrofas, ¿no? En 3 versos, que son realmente muy interesantes, son construcciones muy, muy cenidas, pero que podemos observarlo en esta poética de Silvia Longoni de mucha profundidad. Hojas al viento, los árboles desnudos, sombras que han muerto. Llovizna lenta, el desliz de una gota, azar tan leve. Sobre la arena, nácar de caracolas, qué bella muerte. Luz en el bosque, estampida de un árbol, apenas leño. La noche oscura, un tajo luminoso, fugaz estrella. ¿Qué nos dice en la introducción de este libro la misma autora? Ella dice, el haiku es poesía, poesía japonesa, se entiende, es decir, un tipo, forma, esencia poética, mirada, también poética, peculiar, poesía que cobra su total sentido y magnitud dentro de la cultura y la lengua japonesa, pues dentro de esos parámetros que se nos hace posible un cierto acercamiento y comprensión final. Interesante lo que dice Silvia Longoni, ¿no? Y aparte, he tenido la posibilidad de hace poquito de leer algunos textos, libros, que justamente sobre poetas japoneses, ¿no? Y esa capacidad de los poetas orientales
de la síntesis.
De la síntesis. Es maravilloso, ¿no? Como de pronto en 10 versos dicen
te resumen todo,
¿no? Resumen, ¿no? Lo que a lo mejor otra le lleva, claro, 30, 40 versos, ellos en 10 versos concentran todo y nos dicen lo que tienen que decir.
Bueno, este arte milenario, ¿no?
Claro, y hoy en día, pensándolo hoy en día con esta cuestión de la cosa vertiginosa, ¿no? Es como que se hace más presente, ¿no? Esta necesidad de obras que sean profundas, pero con esa capacidad de síntesis, ¿no?
Que no demanden tanto tiempo y esfuerzo.
Claro, porque,
pero
bueno,
que en realidad
por la vida,
te hagan reflexionar.
Por la vida, claro, que nos hagan reflexionar, ¿no? Sí. Bueno, y seguimos acá con nuestra invitada de hoy, la actriz y directora Elena Barile. Y yo le decía que cuando volviéramos de la música, quería que nos contara un poco la experiencia en una escuela pública ya por los años 90, en la cual ella tuvo la posibilidad de dirigir a un grupo de alumnos, que lo interesante fue, Nora, que vos no sabes la historia, que en realidad el planteo fue hacer una invitación a un grupo de alumnos que quisieran en horas libres tener unas clases de teatro.
Sí.
Y bueno, fue un grupo grande el que...
Porque la escuela era técnica.
Una escuela técnica.
Muy difícil,
con
en realidad.
Con orientación en administración de empresas,
sí,
¿no?
Pero es muy difícil que se enganche.
Claro.
En general, la mayoría son hombres,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí. Están volcados más hacia otro tipo de especializaciones, sí, ¿no? Sin embargo, un grupo interesante se plegó, se incorporó. Y después, bueno, ahora Elena nos va a contar, trabajó un monólogo, ¿no es cierto, Elena?
Sí, justamente me estaba acordando de los chicos, de la rubiecita, no me acuerdo el apellido, pero algunos a veces los veo. Sí, me acuerdo que fue en una escuela de La Boca donde tenía un teatro maravilloso, un espacio muy bueno para hacer ese...
Hermoso lugar, sí.
Hermoso lugar, donde convertí a un personaje que no existía en un vigilante, en un policía,
sí,
donde
sí.
Convertí a la chica, o sea que en hice, no sé, hicimos un trabajo que fue aplaudido y creo que ganador de todos los grupos que he venido, de chicos, estamos hablando de un tercer año, ¿no? Que estudiaban y eran buenos alumnos y además jugábamos al teatro.
La obra era Los Datos Personales.
Los Datos Personales, que yo lo convertí en ficción, lo vestí.
Exactamente. Uh-huh. Claro, fueron estas primeras jornadas que la municipalidad comienza, por ya por aquellos años,
a mostrar
a
lo que
de que la gente muestre lo que hacen las escuelas.
Claro.
Y era, ¿cómo era? Hablamos sobre lo que hacemos,
¿cómo se acuerda, Luis? Sí, exactamente. Sí, fue maravilloso.
Y aparte me acuerdo que a partir de esta experiencia, creo que la chica se comenzó a estudiar teatro, ¿no? Posteriormente, porque descubrió la vocación, ¿no?
Sí, sí, yo creo que sí. Yo después no la vi, pero sí, creo que sí. La chica, el chico no.
La chica.
Hizo televisión, creo. Sí,
claro,
que
no,
le
por
hemos
eso
visto.
Te digo.
Sí, así que bueno, despierta.
Esta semilla que uno deja, que en realidad, sí, ¿no? Después, a veces la ve, a veces tiene oportunidad. Y esto de dirigir y estar con los alumnos, ¿qué te causaba?
Mira, a mí el trabajo de autogestión,
sí,
es lo que más me gusta, pero en este momento me parece lo más difícil, porque reclama tiempo, conectarte con todo, dirigir todo. Autogestión, ¿saben qué es? ¿Qué es lo que hacemos los que no tenemos poder adquisitivo? Entonces, mientras tanto, pedimos por ahí en algún lado una folletería, para folletería, pedimos alguna promoción,
claro,
como le dicen. Y y se prepara con gente, se preparan trabajos. Así trabajamos muchos y así se ponen muchas obras después.
Claro.
Pero me alegro que me hayas hecho recordar, porque lo tenía. Pero tengo el libro en donde está la mención.
La mención.
Sí, ¿te acuerdas que hicimos tipo revista?
Claro, la revista de la escuela.
Sí.
Sí, porque fue muy aplaudida.
Y ahora se está hablando de esos otros tipos de trabajo de chicos que están trabajando en escuelas. Y yo me maravillo,
claro,
digo, otra vez, bien.
Pero pensemos que en aquel momento lo que hicimos fue una cosa que en realidad no se estaba haciendo en las escuelas.
No,
como
yo
algo
te digo,
articulado,
más,
digamos,
claro,
¿no?
Sí. Claro, porque bueno, es lógico, también estás con literatura, trabajando un texto, ¿no es cierto?, expresión. Y ya te digo, difícil en una escuela técnica, aunque tenga orientación en administración de empresas, lograr esto, quizás en otras orientaciones,
sí,
que uno elige para estudiar,
fácil,
un bachillerato en letras, un bachillerato
docente.
Seguro,
mismo en las escuelas de arte, ¿no?
Claro, claro. Así que, bueno.
Bueno, yo lo pude.
Bárbaro.
Lo pude, así que me alegro mucho.
Bueno, Elena, ha sido un gusto realmente.
Muchas
que
gracias a ustedes.
Y bueno, será hasta muy pronto.
Exactamente.
Que sigan muy bien.
Que sigan muy bien.
Y nosotros nos despedimos hasta el próximo martes.
Nos despedimos hasta el próximo martes recordando que compartir los sueños es algo digno para celebrar. Muchas gracias.